Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. En la radio de todos.
La gente hecha de maíz hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra y lo alza y lo aplaude. Y lo acuesta al amor del fuego y se lo come, para que en la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. Eduardo Galeano, de su trabajo Las Palabras Andantes. Bienvenida, bienvenido a la música de todos, este espacio que intentamos generar un equipo que vivimos en diferentes lugares para pensar y pensarnos en la diversidad cultural. Y en el encuentro de hoy hablamos con una cantora, amiga, Micaela Chauque. Conversamos acerca de la diversidad con el escritor y director de teatro Manuel González Gil. Nos referimos al pueblo afro y el censo 2020 y conversamos en Córdoba con la gente de derechos humanos y algunos de los aspectos en los que se trabaja en ese área, en ese lugar. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a disfrutar de este encuentro que comienza con la voz de Liliana Herrero, Pastor de las Nubes.
Ese que canta es Barbosa, pastorcito castileño. Apenas se lo divisa cuando lloviste en el cerro. Apenas se lo divisa cuando cardón de la falda se le parece por dentro un poco por las espinas, pero más por el silencio, un poco por las espinas. La florcita amarilla de tu sombrero, pastora, dame la Pascua, que es tiempo de andar queriendo, pastora. Pasar las nubes encima del cerro me quedo y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo.
Pastores como Barbosa, puede ser que estén habiendo
Usted está escuchando La Música de Todos.
Conversamos con Micaela Chau, que nos contaba acerca de su nuevo trabajo. Le pedimos que nos contara para ella qué es la música.
La música para mí es un lenguaje en el cual puedo hablar y sentir a la vez. No necesito palabras muchas veces, solo las poesías, quizás en algunas canciones, las coplas en otras, donde puedo decir y expresar, también expresar lo que siento, lo que pienso y lo que soy. Es algo que atraviesa más allá del lenguaje, es yo diría una creación que supera las fronteras del idioma, que supera las fronteras de las diferencias culturales y que también supera las limitaciones de distancia. La música para mí es esa expresión que comunica del corazón al alma de todas las personas.
Y pensando en que vos tenés esta posibilidad, digo la posibilidad no porque no la gestiones, sino la posibilidad, pensando en escenarios de diversos lugares del mundo donde vos presentás, ¿cómo es esa experiencia de compartir tu origen y tu origen musical en otros paisajes, en otras ciudades, en otros lugares en los que hablan otras lenguas?
Sí, es la sensación es distinta, ¿no? Porque también entra mucho el juego de que no sabemos qué va a pasar a la hora de tocar. Por ahí nosotros tenemos planificado un espectáculo, un repertorio, y después a la hora del show no sabemos qué va a pasar, cómo va a reaccionar la gente, cuál es la respuesta de cada uno. Y eso nos va a pasar ahora, dentro de poco. Estamos en Uruguay, nos vamos a Montevideo y hacemos 3 presentaciones en las cuales también no sabemos qué va a pasar exactamente. Vamos a experimentar con un nuevo público porque va a ser la primera vez que toco ahí.
Y en general, ¿qué sucede?
En general la gente primero escucha, en general todos escuchan, están atentos, porque nuestra propuesta sale de lo común, de lo que se considera música argentina, ¿no? Uh-huh. Y después nos ha sucedido que gente que inclusive reconocía las canciones o que las escuchó previamente en YouTube o en internet, y me alegra mucho eso, porque de hecho nos da esa pauta de que hay una conexión de nuestro hacer musical con la gente que escucha, aunque sea por internet, reconoce nuestras canciones. Eso nos da una satisfacción muy grande, pero también nos pasa otra cosa. Nos ha pasado otras veces que la gente, como decían, bueno, ustedes que hacen música folclórica, por favor toquen Alfonsina y el Mar por Mercedes Sosa. También nos han pedido Cambia, por ejemplo. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Entonces, hay como una referencia, ¿no? O será que el público nos hace... Esta es mi impresión, ¿no? Esa impresión que tengo es que la gente se referenció en nosotros, tomó como referencia nuestra música.
Y eso,
como la música que representa Argentina, ¿no? Una cosa así.
Y eso genera un compromiso tremendo.
Sí, una responsabilidad y un compromiso. Porque de repente, supongamos, tenemos un repertorio de 20, 25 canciones, de las cuales nos piden otras que no están dentro de nuestro repertorio, que nosotros por ahí las conocemos, ¿no? Como esas canciones que te acabo de nombrar, que son el emblema del repertorio de ustedes todos en el exterior.
Claro.
Y de Atahualpa Yupanqui también nos ha pasado, que nos han pedido temas. Para mí es súper importante, digamos, es como, wow, esto está sucediendo, es increíble.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Era Cambia, todo cambia, por Nahuel Penisi.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, una presencia del componente africano arribado en el momento colonial y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno de su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, gitanos, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permitan conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Hace largo tiempo tuvimos una lindísima charla con Manuel González Gil. Él es escritor, es actor, escritor de teatro y director de teatro. Trabaja en España, en México y en Argentina. A lo largo del año va rotando y, por lo tanto, esta experiencia de trabajar en diferentes lugares nos permitía la siguiente pregunta.
¿Y la diversidad cultural qué es para vos?
Y yo la vivo como un gran aprendizaje, sinceramente. La vivo constantemente como una cosa que te enriquece absolutamente. Y la tomo siempre con un gran respeto. Respeto absolutamente. Yo hay cosas que no entiendo de los lugares donde voy. Y podría decir, no, están mal hechas, se hacen como se hacen en Buenos Aires. Y sería un grave error. Lo que me permite es respetar el porqué esas culturas han decidido ese camino. Es el que después de siglos de experimentación descubrieron que es el mejor para ellos. Y que uno va a recibir esa enseñanza y aportar lo que puede desde la suya, ¿no? Esta es la idea.
¿Querés saber más de la música de todos? ¿Querés contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
De Barro Somos. Esto está tomado de la revista Hecho en Buenos Aires, la número 218. Te dijeron que murieron todos en la Guerra del Paraguay entre 1864 y 1870 y que otros miles fallecieron por la epidemia de la fiebre amarilla en el 71. Pero la realidad es que diversos autores coinciden en que resulta falaz la teoría que sostiene que estas dos circunstancias redundaron en la extinción de los afrodescendientes en nuestro país. El último censo del INDEC de 2010 indicaba que solo 14.493 personas se reconocen afrodescendientes. 137.503 son argentinos. 10.182 nacieron en el continente americano. 1.040 africanos, 601 europeos, 167 asiáticos. Una cifra con la que la Comisión Permanente de Estudios Afroargentinos no quedó conforme. El censo fue un absoluto fracaso, se desperdició una oportunidad histórica para documentar de cuánta población hablamos cuando hablamos de afroargentinos del tronco colonial, de negros, de afros, de afrodescendientes, de africanos, afirman en un comunicado. El informe Los afroargentinos, formas de comunalización, creación de identidades colectivas y resistencia cultural y política, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2011, explica que la ciudad de Buenos Aires fue fundada en dos oportunidades. La primera en 1536, en 1541 se abandonó la ocupación debido a la resistencia de los nativos, y la segunda en 1580. Los primeros esclavos fueron introducidos en la región del Río de la Plata en 1534, pero hasta 1595 cerca de 300 habían sido traídos a la ciudad. Se estima que entre 1595 y 1680 ingresaron a Buenos Aires legalmente y por vía portuaria casi 23.000 personas africanas que llegaban para servir los requerimientos de mano de obra esclava de las clases dominantes de la época. En el siglo XVIII, con permisos de importación de esclavos otorgados a compañías, la introducción de esclavos se incrementó. Entre 1700 y 1750 llegaron unos 14.000 a Buenos Aires. Gran parte eran llevados a la zona de Cuyo, Córdoba, Tucumán, Chile y Potosí. Más de las tres cuartas partes de 9.970 esclavos traídos a Buenos Aires por la British South Sea Company entre 1715 y 1752 fueron llevados al interior para su posterior reventa. Si bien es cierto que miles fueron aniquilados en la Guerra del Paraguay y que otros tantos murieron en la epidemia de fiebre amarilla, eso no fue motivo de extinción de la comunidad afrodescendiente en nuestro país. Por eso, tras la insistencia de la ONU, la pregunta va a estar incluida en el próximo censo 2020.
No sé qué me está pasando, que cuando te tengo cerca y te tomo de la mano, siento que tiembla la tierra. Oigo sonar en mi pecho mi corazón al galope, porque si lo dejo suelto no sabe entrar en razones. Cuando te fuiste del barrio, recuerdo eras una niña, y ahora que nos encontramos, estás hecha mi medida. Espero que tomes nota de lo que dice esta letra, pues seré como esa gota que al fin orada la piedra.
En la música, Andrés Clerc, La gota de la piedra. Gustavo Baca es parte de este equipo de La Música de Todos. Es licenciado en psicología, es profesor nacional de folclore, es bailarín, es gestor cultural y conversó con el personal de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, la delegación en la ciudad de Córdoba.
Bueno, estamos acá con Trinidad Trejo Juárez, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. ¿Cómo estás, Trinidad? ¿Me querés contar un poco a qué se dedica esta secretaría? ¿Cuáles son las tareas que ustedes realizan acá en la provincia de Córdoba?
Bueno, la secretaría en general y las delegaciones en particular, particularmente la delegación Córdoba, tiene el foco en lo que es la promoción y la difusión de los derechos humanos en general. Nosotros, en particular acá en la provincia de Córdoba, nos manejamos trabajando por áreas. En realidad tenemos áreas específicas, pero eso no significa que dejemos de lado el paraguas genérico de lo que son los derechos humanos y de lo que es también nuestra función dentro de lo que es cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Derechos Humanos que se presentó el año pasado, el 10 de diciembre, que es un compromiso del Estado Nacional frente a Naciones Unidas de cumplir con estándares mínimos de derechos en el país y para con el resto del mundo, ¿no? Básicamente acá en Córdoba trabajamos el área de diversidad sexual, por un lado, trabajamos memoria verde y justicia, trabajamos también en esta línea con lo que es el acompañamiento a los juicios que se siguen instruyendo y llevando adelante en lo que son audiencias de juicio oral de lesa humanidad por la última dictadura militar en Argentina y sobre todo en Córdoba. Recordemos que en Córdoba tenemos casos numerosos que todavía esperan justicia. Por otro lado, tenemos funcionando dentro de la órbita de la Secretaría el Centro Ulloa. Tenemos un equipo de 2 psicólogos y una psicóloga más que aporta la Secretaría al trabajo de acompañamiento de los testigos de los juicios. Y el Centro Ulloa, a su vez, cumple 2 funciones más. Una de acompañamiento, es muy sui generis lo que te estoy contando, pero bueno, una de acompañamiento a víctimas de delitos en razón de la ley de víctimas recientemente sancionada el año pasado, que obviamente es una ley nueva que lo que hace es reconocer los derechos humanos de las víctimas de delito y básicamente poner el foco de atención en un equilibrio respecto a lo que antes existía dentro del proceso penal. ¿Esto qué significa? Que ahora las víctimas de delito, amén de la existencia de los fiscales, van a tener un acompañamiento psicológico y legal, gratuito, obviamente, garantizado por el Estado. Esto se tiene que ir adecuando en cada provincia de acuerdo al diseño de las políticas públicas provinciales, pero con el paso del tiempo lo que se está haciendo es cambiar el paradigma y, como te digo, lograr un equilibrio dentro del proceso penal respecto de las víctimas.
Bueno, vamos a conversar un poquito con Marlene Baroneto de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural sobre diversidad de género, que es otra de las líneas programáticas de la Secretaría.
Bueno, buenos días a todos. Bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos queremos reafirmar la posición del Estado argentino en relación con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos de la población LGBTIQ. Nuestra legislación, los tratados internacionales y el Sistema Internacional de Derechos Humanos son la base y el marco en el que se desarrollan las políticas públicas en materia de diversidad sexual. Asimismo, el diseño e implementación de políticas públicas para el acceso pleno al ejercicio de los derechos de la población forma parte de los compromisos asumidos por el Estado a través del primer Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. La libertad de expresión tiene su límite en aquello que fuera discriminatorio, genere odio o violencia, por lo que bajo el argumento de la libertad de opinión no se puede manifestar, negar y o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas y en particular ante estos mensajes de intolerancia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La educación sexual integral es un derecho de los educandos y una obligación de los educadores. Educar con perspectiva de diversidad sexual es educar en materia de derechos humanos. Con respecto a esto, nosotros desde la Secretaría lo que hacemos son actividades de promoción, de capacitación a niños y niñas y adolescentes que se encuentran en los establecimientos educativos, que son también muchas veces a requerimiento de estas autoridades, por la inquietud que manifiestan los niños y adolescentes, y damos charlas interactivas donde los chicos y chicas nos explican respecto de sus dudas, de sus inquietudes, de cómo hacer para que no haya bullying respecto a la diversidad sexual, del compromiso que ellos tienen en sus colegios, en sus ámbitos como los clubes y demás. Y bueno, y esas son experiencias muy buenas para nosotros de poder acercarnos a los jóvenes y dar a conocer que los derechos de la diversidad sexual tienen que ver básicamente con los derechos humanos y que no se trata de tolerar o aceptar al otro, es tener empatía, como todo ser humano tiene que tener hacia el otro, empatía, porque ninguno es superior al otro para tener que aceptarlo o tolerarlo, sino que tiene que ver con la empatía y eso lo genera el conocimiento de lo que son los derechos. Si vos no conocés, por ende muchas veces pasa el tema de el bullying, la exclusión, la segregación, la digamos, dejar el colegio y un montón de cosas que sufren muchos niños, niñas y adolescentes por no tener herramientas de hacerse valer respecto a la ley de identidad de género y todo lo que ello significa.
Era la voz de Marlene Baroneto. Ella forma parte del equipo de la Delegación Córdoba de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural. Y conversaba con Gustavo Baca en la ciudad de Córdoba, aquí en La Música de Todos. Esperando hayan disfrutado de este encuentro y agradecidos como siempre, tanto de su atención como de la posibilidad que nos dan tantas emisoras de encontrarnos en el aire, es que nos despedimos hasta el próximo encuentro con La Música de Todos. Muchas gracias.
La Música de Todos. Contenidos: Orlando Agüero, Patricia de Urquiza, Gustavo Baca, Laura Arruza Zavala, Gustavo Contreras Bazán, Ailén Vázquez, Juan Constant, Agustina Pandolfi, Paula Raed. Idea, producción general y conducción: Alejandra Hitchfeld. Edición: Sergio Arias. Coordinación, área diversidad: Alicia Agüero. Grabado en los estudios de Radio Nacional Zapala.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.